Aviso importante. El programa que van a ver a continuación puede tener comentarios sensibles, no aptos para estómagos susceptibles ni mentes sugestionables. Las opiniones sobre los casos o temas expuestos son justamente eso. Opiniones muy personales acompañadas con una buena y sana dosis de humor negro. Cabe destacar que son dos monstruos hablando bestialmente de sucesos paranormales y del psique humano.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Agentes Par de Anormales. Me encuentro aquí con mi amigo Alejandro. Yo soy también el abominable hombre lobo y aquí está el Mothman, como ya lo conocen.
Hola. Tengo sueño.
Pues sí, de hecho sí. Hoy vamos a hablar de algunas brujas que nos faltaron la otra vez porque cortamos información. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que son tantas y es muy importante. Y no quiero meterme en problemas con las brujas, que vamos a hablar de ellas un poquito más, la verdad. No sé si quieras empezar.
Pues no
quieres, pero bueno.
De hecho, cuando acabamos de grabar, llegué a la casa y fue como, ¡perga!
¿Cómo no hablamos de ella?
Baba Yaga.
Ajá, o sea, ¿cómo no?
Una de las brujas más famosas. Baba Yaga es vieja, huesuda. Bueno, Baba Yaga es de Bulgaria, ¿no? Se viene de los países, porque también creo que sí he visto que aparte de Bulgaria está en toda esa región, como Croacia y...
Ah, pensé que dijiste que era de majadera. No. No tiene que ver con vulgaridad.
No.
Ah, ok.
Es vulgar.
Ah, ok.
Con V.
Es otro lugar, perdón.
Es otro lugar. Sí, Bulgaria es donde todos los groseros están.
Qué feo, mira.
Baba Yaga es vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero.
Ándale.
Posee una pierna normal y una de hueso, por lo que a menudo se le da el apelativo de Baba Yaga pata de hueso. Y esas dos piernas representan el mundo de los vivos
y de los muertos.
Uh-huh.
Órale.
Sí, y Baba Yaga es un ser perverso y cruel, pero no totalmente malvado.
Pero come niños, ¿no?
Come personas, generalmente niños.
Ah, eso, ok, es... o sea, no es que sea lo único que come.
Y no, y le está haciendo un favor a la humanidad, ¿no? Es sobrepoblación.
¿Qué te pasa?
Por eso no es tan mala, es lo que dicen aquí.
Ajá.
Baba Yaga.
¿Qué dice ahí?
Sus dientes permiten romper huesos, ya que están hechos de acero, y desgarrar la carne con facilidad. Pese a que consume diariamente grandes cantidades de carne, siempre tiene ese aspecto delgado y huesudo. Baba Yaga vuela montada en un almirez, a veces una olla. Sí, me acuerdo lo que era una olla. No sé. Almirez, nunca había escuchado esa palabra.
Yo tampoco, no tengo ni idea qué es un almirez.
Creo que somos bastante ignorantes, pero eso ya lo sabía.
Tú, yo soy letrado y hablo muchos idiomas.
Ajá, eres un eructito.
Todos en español para que me entienda la gente, pero sí. 7 lenguas muertas.
Ándale. ¿17?
Imagínate, 17 lenguas muertas son un choro.
Y no sirven.
Están muertas. No, las nalgas. No, ¿qué pasó?
Entonces, Baba Yaga no permite que ninguna persona bendecida permanezca dentro de su propiedad, siempre y cuando ella sepa que la persona tiene una bendición.
¿Qué pasa?
Almirez es un mortero, es con lo que mueven las cositas.
Ah, ya, mortero. Sí, que, bueno, esa es la versión mexicana. Es un molcajete.
Pero el mortero, pero entonces si el mortero es chiquitito, ¿cómo vuelan ellos? O sea, se pone así.
Sí, ajá. En su pata de hueso. Vive.
Pero también dicen que en una escoba plateada, ¿no? También decían que en una escoba plateada volaba.
Sí, pero eso ya todas las brujas hacen eso.
Todas las brujas, no, pero plateada, ¿no?
Ah, eso es cierto. Con estilo.
Con estilo.
Como el Lincoln de las escobas.
El Lincoln.
Son miembros de las
escobas. No, nos van a vetar, no digas eso.
Ella vive en una choza que se levanta, la choza camina. Que se
como el castillo vagabundo.
Exactamente, de hecho creo que estoy casi seguro que Studio Ghibli se basaron en eso.
Yo también
porque
creo.
Hay muchas cosas de Studio Ghibli que se basan en Baba Yaga.
Bueno, pues también, acuérdate que en Dragon Ball sale, ¿no? Pues Uranai Baba está basada en Baba Yaga.
Y Yubaba de este Spirited Away, ¿cómo se llama? El viaje de Chihiro.
Ah, el viaje de Chihiro, sí.
Ajá.
John Wick también lo nombran.
No, pero John Wick es porque a él le dicen Baba Yaga.
No,
pero...
John Wick es el que va a matar a Baba Yaga.
No, ¿de dónde sacas eso? Él le dicen Baba Yaga. ¿Cómo no? No vio la película.
También peleándose con seres invisibles, fantasmagóricos. Entonces la choza tiene patas de gallina que sirven para desplazarse por toda Rusia.
Pero a veces veo que la representan con las patas de gallina, pero como en huesos también,
en hueso,
¿no?
Sí.
O sea, además.
Sí. Eso está más padre.
Pues sí.
Está más merol.
Más merol, yo creo, porque sí. Pero pues bueno.
Y para darle más merol, más para que sea más merol, la valla de su choza está adornada con cráneos, en cuyo interior coloca velas. La idea de una casa con patas de gallina podría derivar de las cabañas de ciertos pueblos finogricos, supongo que del área, de la región.
¿Finos y ricos o qué dijiste?
Finougricos.
No sé qué es finougricos, por amor de Dios. ¿Me viste cara de diccionario?
No.
¿Finougricos? Qué extraño. No sé, a lo mejor el fantasma nos puede ayudar. O quién sabe, porque si se enoja por lo que le dije, igual ya no nos ayuda.
Creo que ya no te va a
hablar. Ya no me habla, fantasma. ¿Sabes qué es finougricos? ¿Qué?
Finougricos.
¿Finougrico?
Claro.
No.
No, pues no tengo ni idea qué es finógrico.
Yo no sé qué es nada.
La nada es cuando no existe nada.
Cállate, y se... también. Aquí dice finógricos, pero puede que
son
sí. Ajá. O sea, de la región, ¿no? Ok. Para entrar en la casa. Baba Yaga dice el conjuro, casita, casita, de la espalda al bosque y voltea hacia mí. El interior de la choza siempre está repleto de carne y vino. ¿Carne de qué?
Yo me imagino que de otros.
De niños, sí.
Yo me imagino que
también es custodiado por los seres, por los sirvientes invisibles de Baba Yaga, que aparecen como manos espectrales. Baba Yaga también tiene a su servicio a los caballeros blanco, rojo y negro, que controlan el día, el atardecer y la noche.
No mames.
Sí, está bien chida
su historia.
Sí. Baba Yaga ha aparecido en diferentes historias del folclore ruso y algunas de ellas muestran distintas facetas suyas. En algunas ayuda a la gente que le sirve, en otras se dice que guarda las aguas de la vida y de la muerte, pues es la dama blanca de la muerte y el del renacimiento.
Ah, hay una historia que dice siempre que las brujas, fíjate que eso lo había escuchado, pero en general que las brujas siempre tienen dos como bebidas en su, no bebidas, sino como pócimas siempre,
yeah.
Una de vida y otra de muerte. Eso estaba hasta en los escritos que vimos como pudieron ver en el episodio pasado.
Finógricas es perteneciente relativo a los fineses y a otros pueblos de lengua urálica. Lenguas urálicas entre las que destacan el finés, el lapón, húngaro y estonio.
¿Qué?
De la región. De los Urales, de los montes Urales. Y no vayas a...
Nada, dije ya nada.
Sabía que ibas a decir algo.
Sí, pero ya lo puse en tu mente, así que da lo mismo. Yo no tengo ni que decirlo.
En Bulgaria, a los niños se les cuenta que si se portan mal, les va a ver. O sea, Baba Yaga es el coco.
No, si el coco mal, es diferente.
Es como el coco, Damián.
No, porque el coco lo usan para hacer la piña colada. También lo ponen en los dulces, en las cocadas.
Sí, le voy a escupir.
Mejor no.
El coco es de la casa.
Damián y sus chistes de papá.
El abuelito
¿En qué estaba? Es que ese chiste creo que pudrió a mitad de mi cerebro.
Híjole, ¿qué vas a hacer ahora si ya otra ya no estaba?
Sí, ya sé. Sí, bueno, eso es de los finougricos, que es, son pueblos cerca de los montes Urales. También se cuenta que envejece un año cada vez que le hacen una pregunta, y que para rejuvenecer bebe un té hecho de las extrañas rosas azules, por lo que recompensa enormemente a las personas que le traen alguna de estas rosas.
Ah, pues es buen business, ¿para que no te coma?
Pues sí.
Pues estaría bien.
Sí, estaría bien. perdón.
Deriva de la bruja tipartita.
Ándale, sí, exacto. Ya sabía. La figura de Baba Yaga probablemente deriva de la bruja, tercer componente de la diosa tripartita, virgen, madre y bruja, símbolo de tres edades de la mujer.
Wow. O sea, ¿se considera que cuando una mujer es anciana es bruja?
Ay, el sentido ¿cómo? Moderno que le dan, hombre, que es como mágica, hechicera. O sea, no bruja con la verruga y la escoba de maldita.
Sí, no. No, pues no, pero bueno.
Baba Yaga es ampliamente... Vamos a seguirnos. Vamos a no ponerle atención a Damián.
Vete al diablo, vete al diablo.
Baba Yaga es ampliamente usada por los autores de cuentos de hadas del ruso moderno, y desde los años 90 del siglo XX en la fantasía rusa. En particular, Baba Yaga aparece en el ciclo de libros de Andrei Belanin, la agencia de detectives del zar Goroj. O Goroj, no sé cuál debida pronunciación. La infancia y juventud de Baba Yaga fueron descritas por primera vez en el cuento La Bahía, de A. Aliverdiev. Uy,
¿qué?
Lo dije mal, ¿verdad? debido a su popularidad, a esto estábamos hablando, Baba Yaga ha aparecido en historias no eslavas. Se pueden mencionar sus apariciones en el mundo del cómic, en Hellboy de Mike Mignola.
También hay unas fábulas de este Wickman que son de la editorial Vértigo. Toma la forma así en unas, toma la forma de Caperucita Roja y demás.
Ah, okay.
Sí. También Neil Gaiman en alguno de sus libros de la magia y todo también habla de ella.
Claro. Sí, los libros de la magia, así se llama el libro, ¿no?
Sí.
Sí, claro que Neil Gaiman va.
Que va a hablar de ella, pues por supuesto que sí.
Sí. Digo, también, Estudio Ghibli, ¿no?
Ah, sí, pues también. Fíjate que hasta, pues ya ves que en la de, habíamos dicho, ¿qué? En la de...
¡Ah! ¿Cuál? ¿La de el viaje de Chihiro?
En el viaje de Chihiro. Ah,
sí. El castillo vagabundo.
Castillo vagabundo. Sí, y tiene sentido porque el castillo vagabundo son pues como magos, ¿no? O sea, el sí, mago este.
Sí, es un mago.
Sí, no he leído el libro, pero me imagino. Ah.
¿No?
Te va a matar el fantasma porque creo que es fan de Hope.
Ah, ¿sí?
Sí, es fan de Hope, así que ten cuidado.
A mí me cae bien el Calcifer.
Calcifer, sí, a mí también me gusta Calcifer.
Sí.
Está chido. Pero bueno, pues también vimos que sale en la película de ¿cómo se llama? Ay, acabamos de decir que así le dicen a Keanu Reeves en la película de...
John Wick.
De John Wick. Pero también, acuérdate que en la de Ant-Man también le dicen así a la...
Al fantasma.
Al fantasma. Algo le dicen, ay, va a venir Baba Yaga. Porque creo que el chavo es ruso. Entonces tiene ese como...
¿Cuál chavo es ruso?
Uno de los tres amigos de la cárcel, ¿te acuerdas que está Luis y los
sí,
otros
es
dos?
Cierto.
Uno
sí,
es ruso.
Sí.
Entonces por eso uno es el que se asusta. ¡Es Baba Yaga!
Sí.
Está bien.
Sí, supongo.
Supongo.
Ese güey ni es ruso en vida real.
No, pues claro que no, pero bueno, o sea.
No, ya sé.
En los Troll Hunters también, esa que salió, creo que salió en Netflix, es de Del Toro,
sí.
¿No? También
sí, creo que es producida por Del Toro. Uh-huh. Pero es una animación de niños, ¿no?
Sí, bueno, enfocada para, pero pues todos la podemos ver. No es así como que la ves y ya, ¿no?
Ajá, sí, no, ya entiendo. ¿Tú la has visto?
Sí.
Y ya está.
Más o menos, solo vi uno de los dos episodios que...
¿Hay dos episodios?
No, hay más, pero... Es que al principio cuando apareció, habían puesto trailers y aparecían muchas imágenes de los primeros dos episodios. Entonces empecé a ver el primero y luego el segundo. Es que ya después ya salieron, ahorita creo que ya hay dos temporadas o tres, pero ya no lo seguí viendo.
Ya, pues se ganaron creo que hasta un premio, ¿no?
Sí, la neta sí. Ese güey es chingón.
Entonces salió ahí Baba Yaga. Qué bien.
O sea, ¿recuerdan cuando les dijimos que íbamos a hablar más adelante del origen de la bruja de Blair? Que se llamaba la bruja de Bell. Uh-huh. Pues hoy es el día. Más adelante, el siguiente episodio.
¿Dónde está el
espada
del augurio?
Y enfrente a los mutantes. ¿Dónde están estos mutantes? ¡Oh, aquí están! Tan, 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 tan. Pero bueno. Se supone que en Reed River, en Tennessee, en Estados Unidos, se ubica un sitio muy especial y aterrador, que es la Granja Bell. Esta se supone que es muy conocida porque es el único caso documentado donde un fantasma logró matar a una persona. Se supone. Uh-huh. Chan, chan, chan.
Uh-huh. Y a chingarse la vida de una familia.
Y una también. Familia también. Esto sucedió en 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el fantasma de esta mujer, uh-huh. ¿No? Que se supone que es una bruja, ¿no? Uh-huh. Que creo que creo que eran tiempos, haz de cuenta, como muy inocentes en ese entonces, y por eso fue que los aterrorizó.
Inocentes, colgaban y quemaban a todo
bueno,
mundo.
Bueno, sí es cierto.
Súper inocentes.
Súper inocentes. A todo mundo decían, ¿eres bruja?
Ah, no.
No, ah, bueno.
Vamos a ahogarla.
Hasta que confiese. Sí. Somos muy inocentes. Sí. No sé por qué les llaman inocentes, son unos...
Yo creo que... Hablan de tiempos más simples.
Más simples y menos.
¿Era más crédula tal vez?
Sí.
Ah, pues eso puede ser, porque son más crédulos, pero también creen que todo el mundo es malo. Si te lo ahogan y dice que.
Sí.
Eso nunca lo entendí. Sí, la verdad es que sí, como. Ay, no.
Ajá.
Un día, bueno, un día,
continúa, por favor.
Un día de casa.
Ajá.
John Bell y su hijo y un amigo se adentraron en los bosques. Uh-huh. Y en esa ocasión no se dieron cuenta que realmente ellos fueron los que se convirtieron en las presas. Porque una densa niebla los cubrió y parecía que estaban como dentro de una manta, no veían nada. Uh-huh. Y algo se movía rápidamente y misteriosamente entre los árboles. Así se oye como la mano peluda. Confundiendo. No. Ah, pues sí, por eso estoy hablando, pero
ya
bueno.
No escucho nada.
Ya no escucho nada, lo que está. ¿Por qué hablamos así? Sí. No estamos nosotros en la niebla.
Sí, exacto.
De repente, una criatura amenazadora se materializó en la neblina y se lanzó violentamente contra John. Con el rifle cargado, este le disparó a la bestia, pero la criatura se esfumó tan rápido como había aparecido. Chan, chan, chan. Imagínate. Qué horror.
Qué miedito.
Se supone que en la casa ese día se empezaron a escuchar muchos ruidos. Y parecía que alguien estuviera arañando y golpeando las ventanas. El suelo de la madera crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si alguien o algo estuviera moviéndose por la casa. No manches. Como aquí, nada más que pues, alguien pesado y feo, ¿no? Aquí no. Sí. No, aquí es un fantasma, es diferente. Además, esto no es de madera.
¿Tu cabeza? ¿Qué?
No, el piso. No, mi cabeza. Vete al diablo. De repente, una terrorífica presencia apareció en el dormitorio de su hija Betsy. Le arrebató las mantas y le susurró el nombre con una voz que erizó a todos. Al principio, la familia intentó convencerse de que estos miedos eran causados por pesadillas, nada más. Ajá. Uh-huh. Pero eso no era más que el principio. El maleficio creció más allá de cualquier explicación lógica y razonable. Pam, pam, pam. Sí está como de cuenta.
Está como de conjuro.
No, puede ser. Se puede conjuntar con vacaciones de terror. Esto está como vacaciones.
Está como de vacaciones de terror.
Pedrito Fernández. Le está quitando, o sea, el relato le está quitando fuerza.
Y estamos leyéndolo.
Bueno, el Pedrito Fernández tiene su momento icónico.
Sigue contando la bruja.
La bruja, sí, una bruja.
A ver, vieja bruja.
Vieja bruja. Pues a lo mejor es como,
sí.
Pues ha de ser parecido a lo del ente, ¿no? De lo de la muchacha esta que golpeaba el ente y que no había nada. Que lo presenciaron y todo. Decían, oye, pues qué onda, ¿quién te está golpeando, no? ¿No te acuerdas de la película esta del ente?
La de los 70s. Una chava que tiene dos hijos y el ente obviamente le grita, la golpea, la viola.
Todo. No, está documentado y todo.
No la vi. Tendré que verla.
Sí, porque además es un caso que se supone que está...
Wow.
Sí, sí está cañón.
Tengo que...
Sí, tienes que verlo.
Tengo que checarla.
Pero bueno, se supone que este estuvo atacándolo. Y la verdad es que le dio una friega a todos. Lo estuvo aterrorizando por un chorro de tiempo.
Sí.
La verdad es que, según yo, mató al papá.
Lo envenenó. Sí.
Y entonces
fue como creo que poseyó a Betsy en algún momento y envenenó al papá.
Sí.
Fueron 4 años lo que duró.
Sí, duró 4 años.
4 años de...
Estar en, imagínate que alguien se te posese en tu casa y dure 4 años el proceso de posesión.
No sé qué hacer.
No, y de por sí, que alguien se meta en el cuerpo de alguien ha de ser espantoso. Entonces imagínate 4 años así de... otra vez.
Yo creo que saldrían corriendo ellos.
Yo creo que sí.
¡Ya! ¡Qué hueva me da este cabrón! ¡Ya!
Pero es que el problema es que si te posee, o sea, no puedes irte así como que me voy de la casa y se acabó el problema.
No.
Tómame a mí.
Sí, no, yo creo que no puedes
tómame así como... a mí. Tómame a mí mientras estás madreando.
No, no mames. Pues es lo que le dice, ¿no? El exorcista.
En el exorcista, sí.
No manches.
De hecho, se hizo tan famoso que llegó a toda, casi toda América. Se difundió por casi toda América. Hasta llegó a los oídos del presidente Andrew. ¿Quién era? ¿Andrew Jackson? Sí.
Andrew Jackson, pues es que era el que... Pues es lo que decía, ¿no? Que por eso fue. Pero bueno, a fin de cuentas está basado también... Es como... O sea, el caso no fue tan...
Nah. Ni muy, ni tan.
Me refiero, no fue tan grande como el punto de que hicieron película de la Bruja de Blair y mucha gente pensó que iba a ser ese mismo caso. Porque acuérdate, sí, que está basado, sí, en la Bruja de Blair.
Pero bastante...
Diferente.
Sí, basado... Creo que porque el nombre se parece.
Creo que no tiene... ligeramente inspirado en los ojos blancos de la bruja.
Sí. No mucho. Bueno, entonces este caso fue tan famoso que se difundió por toda América y llegó a los oídos del presidente de ese entonces, Andrew Jackson. Y oyó hablar de los espantosos hechos que ocurrían en la casa de los Bell y fue a visitar, a ver qué onda. Por curioso el cabrón. Acompañado por un equipo de hombres de confianza, Jackson llegó a la casa de los Bell para conocer personalmente al ente impuro. Y el ente dio la talla, agrediendo violentamente a Jackson y a sus hombres hasta que se marcharon.
Presas de terror. Pero entonces, ¿qué? O sea, se supone que entraron y los empezaron a golpear.
¡Ay, me estoy aventando! Nada más se fueron. Sí, no, sí, o sea, sí. Pues los arañaron. Imagínate abofetear a un presidente.
¿Abofetear a un presidente?
¿Abofetear?
Ah.
Abofetear es una palabra, ¿verdad?
¿Existe? Sí, sí existe abofetear. Okay.
Sí. ¿Y bofetear también?
No, creo que es la misma.
Ah.
Abofetear es la misma, no es abofetear. O sea, más bien, no es bofetear, es abofetear.
Ok, bueno, no son clases de español.
Creo que
la no palabra es... correcta es abofetear, no bofetear.
Es lo que van a querer hacer todos los que nos están viendo. Entonces, pues se largó, se fue corriendo.
Pero la verdad es que creo que esta cosa siguió aterrorizándolos a ellos por 4 años, ¿no?
A la familia.
A la familia, sí. Yo había entendido que era porque estaba posesa la muchacha, pero creo que no. O sea, más bien el ente estaba era en toda la casa.
Ajá. Y que y hablaban de quién era el ente, ¿no? Sí dicen quién.
No, que yo sepa, no, o sea.
Sí, pero. Ah, ya, sí, ¿quién había maldecido?
Sí, es que alguien maldijo la pues como la casa.
La familia.
Sí, más bien, pues, sí. Y creo que fue la bruja.
De hecho, maldijeron a John, o sea, el papá, ¿no?
Sí.
A John Bell, lo maldijeron. Y pues con él se guardó a su familia.
Es que ya ves que te dicen, te maldigo a ti y a toda tu descendencia.
Sí, qué poca madre.
Pues sí, porque luego no tiene la culpa la descendencia. Sí, pero, sí. Pero sí, así es.
Fue la vecina de estos, de la familia, una vecina llamada Kate Batts. Eran socios. El negocio de las tierras en el que se asociaron salió mal y Kate se quedó con una sensación de haber sido traicionada y engañada por John.
Y por eso lo maldijo.
Y delante de mucha gente, sí, maldijo no solo a John, sino a toda su familia.
Ay, pues también, digo, si no fue ella, pues qué tontita. Es porque le echaron la culpa a ella.
Pues sí. Y las agresiones de, por eso las agresiones se intensificaron. Y la joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía. La golpeaban.
La arañaban,
la arrastraban. Y pues la familia se encontraba impotente. Sin poder librar a su hija de este ineludible ente. Su rendimiento escolar empeoró, comenzó a ver visiones. Cuando todo acabó, nunca volvió a ser la de antes. Digo, pudo que muy fácilmente tener algún problema como de, no sé, epilepsia.
¿Pero por qué epilepsia?
No sé. Solo lo estoy. Diagnóstico de ataques y convulsiones.
Qué bueno que tú no eres un médico.
Epilepsia. Ataques y convulsiones, Damián.
Está bien, pero cuando te convulsionas no te golpea alguien más, tú solito te quedas así convulsionándote.
Sí, bueno.
Eso. Se supone que la familia se sentía como impotente al poder librarla, ¿no? Pero pues, claro. ¿Qué podían hacer? Es que es una situación bastante, bastante complicada. Después los ataques se volvieron cada vez más virulentos, que creo que se refiere a que son agresivos y violentos, o cómo era una mezcla de
agresivos, ¿no? Y violentos, no sé si es mezcla.
Es que significa eso.
No creo que sea mezcla. Agrilentos. Los ataques eran muy agrilentos.
No, man.
Intensificados, sí, virulentos. Sigamos.
Total que empezaron a afectar a John Bell bastante. Y en un terrible acto de venganza, al final, pues el ente lo asesinó. Lo hizo maliciosamente. Que tomaron una toxina venenosa. Pero la verdad es que no sé si la tomó, si fue algo que
se le echó a su bebida.
Ajá.
Y creo, yo había, aquí no dice, pero yo lo había escuchado en un mini documental, que como hizo eso fue que tomó posesión de la niña.
Y la niña fue la que hizo eso.
Y Betsy fue la que lo envenenó. Y pues, crán. Adiós, señor Bell.
Pero fíjate que a pesar de haber matado al tipo este, ajá, pues no terminó con, o sea, no se acabó ahí, siguió o sea, no había acabado con la familia Bell la bronca, porque volvió 7 años más tarde y...
Porque dijo que lo iba a hacer.
Ajá. Lo hizo. Voy a regresar.
Ahorita regreso en 7 años. Ok, creo que ya se fue 7 años después. ¡Mierda!
Y luego prometió volver una vez más, 135 años más tarde. Oye, esos lapsos no entiendo por qué. Dice, me voy por 7 años, pero regreso. ¿Sí? Y luego ya que regreso, me voy por 135 pues
bueno,
años.
Bueno, uno necesita vacaciones, Damián.
No manches.
Y no solo volvió, sino que esta vez no se fue. Y muchos de los que... Porque pueden ir a visitar la casa. La casa está como un...
Es como una granja, ¿no? Más museo. Bien, o sea...
Bueno, es una casa grande, ajá, que estaba...
Pues como parte de una...
Sí, parte de una granja. Pero como ya es atracción turística. Y como casi todas las casas embrujadas en Estados Unidos, pues vamos a hacer dinero. Y la gente que va, sí, experimenta.
Sí, experiencias.
Sí, experiencias.
Tuve experiencias, pues sí, más bien. No. ¿Tiene? Sí, no experiencias.
Sí, no.
Experimenta cosas horribles.
Ajá. Sí. Lo que él dijo. Sí, y ahí sigue.
Sí, justamente. Se supone que la bruja de Blair, de la película, que pues todo el mundo fue un fenómeno así hace muchos años y decían que era verdad y todo el video, y luego resultó que no era cierto y todo. Uh-huh. Ya cuando dijeron que no era cierto, habían dicho que se habían basado en la leyenda de la bruja de Blair. Uh-huh. Nada más que la de Blair está pues en Burkittsville. ¿Sí es Burkittsville? ¿Así se dice?
Che, Burkittsville.
Ándale, eso.
Maryland. De ahí es
La anciana Ellie Kedward, migrante irlandesa, engañó a los niños para llevarlos a su casa, extraerles sangre y hacer rituales de magia negra. La delataron y los padres la acusaron de brujería y la expulsaron, amarrándola a una carretilla, dejándola en medio del bosque, Black Hills.
En invierno.
Pero esto es de la película, ¿no?
Ajá, bueno, es la historia de la... Ya. Es la historia, sí, de la trama, sí, de la película.
Que basado...
Ajá.
Pues...
En lo blanco
de los ojos, porque no es igual.
En lo blanco de los ojos y en la B.
Yo creo, porque no tiene nada que ver. Sí. Podrían haber dicho que era una historia original y nadie los hubiera juzgado. O sea,
exacto.
De hecho, es bastante...
Pues está bastante bien hecha.
Sí, la neta, sí.
La historia.
Entonces, como se muere la mujer esta, uh-huh, ellos asumieron que ya iba a volver toda la normalidad. Pero un año después, la hija del magistrado que condenó a Ellie desapareció sin rastro. Una semana después, su padre, al final del invierno, y también la mitad de los niños del pueblo. Mm. Y los acusadores, o sea, todos empezaron a desaparecer como...
Sí, como una...
Como una maldición.
Como las brujas suelen hacer, ¿no?
Todos creyeron que se trataba de la bruja y huyeron años después. Porque que fue cuando se fundó Burkittsville, ¿no? Después. O sea, huyeron y años después se fundó Burkittsville. Es lo que quise decir, pero no lo dije bien. ¿Qué? Porque tengo dislexia, bienvenidos a mi mundo. En ese mismo lugar, algunos vecinos dijeron que la mano pálida de una mujer aparecía así, en el río.
Hola.
Fueron a investigar, así. Fueron a investigar. Y entre ellos estaba Ellen Treacle, una niña de 10 años que se sumergió en el río y no salió jamás. En 1866, otra niña de 8 años desapareció. La fueron a buscar y ella regresó por su cuenta a la casa, pero se supone que todos los que fueron a buscarla...
¡Se murieron!
O sea, la niña que fue la que se perdió, se apareció así, llegó como... ¡Ay, quién sabe! Hoy fue un maravilloso día y todos los demás ahí muertos cuando...
Sí.
No manches.
Bueno, por lo menos ella apareció.
Pero luego los cuerpos los hallaron en Coffin Rock, en medio del bosque de Black Hills, ahí donde se perdió la bruja supuesta, uh-huh, y estaban atados entre sí por los pies, formando un pentágono y destripados.
¿Pentagrama?
No, en forma de pentágonos. Es un pentagrama es como la de la estrella, pero es en forma de pentágono, dice, como estaban amarrados los cuerpos. Tendría lógica que fuera un pentagrama porque es el símbolo de la brujería, pero en realidad dice que son pentágonos, que es como está el cuerpo. Uh-huh. En 1940 y el 41, 7 niños desaparecieron. El acusado fue Rispin Park, que vivía en los límites del pueblo. Los cuerpos destripados y aparentemente usados en un ritual maligno se hallaron en la parte trasera de su casa. Fue acusado y ejecutado antes de morir y dijo que siguió la voz de una anciana que le ordenaba matarlos. Como lo del perro, que te estaba diciendo hace rato que era el otro cuate. El perro me dijo que lo hiciera.
Y el perro... ¡Oh! ¡Ahorquen al perro!
¡Yo no fui!
¿Estás como esquizofrenia?
Yo creo que sí. Normalmente dicen que unas voces les hablan, ¿no? En su cabeza o... Sí. Por ejemplo, aquí nos habla un fantasma, pero hay gente que dice que le habla algo en la cabeza o que el perro te está diciendo qué hacer.
Ajá.
Nosotros no le hacemos caso al fantasma, lo cual eso habla bien de nosotros.
Y a la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de Damián.
Aparece Damián, sin vida y cabeza.
Yo, la verdad, pienso que no tiene mucho que ver una historia con la otra, la verdad. La verdad es que sí, es muy, muy diferente. O sea, sí entiendo que digan que es parecido, pero no. No, o sea, más bien es como dicen, el blanco de los ojos y en la letra B.
Sí.
¿Personas?
¿Era
bruja?
Sí.
No manches. Vamos a ver otra bruja que, aunque no se le llama bruja como tal, sí se considera una bruja de nuestro país, que se llama la mulata de Córdoba. Se supone que era una mujer que por su condición de su raza vivía pues segregada, ¿no? Pues era como que los negros y los indios no eran bien vistos en ese entonces. Uh-huh. Se supone que ella tenía pues como que la habilidad, o sea, era muy huraña, pero tenía la habilidad de mezclar algunas plantas, hacía brebajes y todo, y a veces ayudaba a la gente porque pues era como, no es que fuera una bruja, sino como que consideraban que era como chamán, o ayudaba, apoyaba para que la gente se curara o cosas así. Uh-huh. Pero la verdad es que los rumores empezaron a correr y las mujeres decían que ella sabía de embrujos y catamientos, e incluso afirmaban que por las noches en su choza se veían luces extrañas e intensas y cierta música misteriosa. O sea, igual le buscaba ya oír a Chamín Correa, y ya decían que era...
¿Qué te pasa?
Y entonces decían que era del diablo. Ni siquiera sé quién es Chamín Correa, entonces ¿qué toca? Tales hazañas y habilidades empezaron a inquietar a los supersticiosos, quienes empezaron a correr rumores de que la hermosa mulata tenía pacto con el diablo. Ajá. Por lo que las autoridades y los vecinos empezaron a espiarla. Sin embargo, la mulata seguía yendo a misa. Fíjate, además era creyente la señora. Bueno, la señorita. Por lo que calmaba un poco los rumores. Se decía, no, pero pues si fuera eso, te entraría a la iglesia y se retorcería. El alcalde de Córdoba era Don Martín de Ocaña, uh-huh, un hombre de edad que ardía en pasión por la mulata. Ya salió el peine de Frollo. Ya salió el Frollo, sí. Él confesó sus intenciones y le ofreció regalos, y pues ella no le regalaba ni una sonrisa de rey. Así de plano.
Qué bien.
Obviamente el hombre pues estaba despechado y estaba ardido, y la verdad es que acusó a la mulata de haberle hecho beber un brebaje que le provocó la pérdida de la razón. Así dijo, pero ¿cómo? Si perdió la razón, ¿cómo es que pudo decir eso?
Sí.
Ya pienso yo, pero bueno. Eran tiempos más inocentes, donde la gente creía lo que le convenía. El castigo era probablemente la hoguera, así se vengaría del desprecio suyo o de nadie. La noche de la acusación, el alcalde, policías, amigos y sirvientes fueron hasta la choza de la mulata para que en nombre de la Santa Inquisición abriera su puerta. Ella no lo hizo por miedo, así que entraron a la fuerza a prenderla. Fue llevada en una carreta de custodia por el Santo Oficio hasta las mazmorras de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Uh-huh. Aunque hay quienes dicen que fue en el palacio de la Santa Inquisición en la plazuela de Santo Domingo, en México la verdad es que quién sabe cuál de las dos fue.
Okay.
Pero en México a la mulata la juzgaron y la encontraron culpable de sostener pactos con el maligno, por lo que fue sentenciada a ser quemada con leña verde en frente de los ciudadanos.
Prende más.
Como ejemplo de lo que no había que hacer. No manches. Al estar bajo vigilancia en la cárcel, ella se ganó la confianza de uno de los custodios y le rogó que le consiguiera un pedazo de gis o de carboncillo. El hombre, sin poder resistirse, aceptó y le consiguió hasta llevárselo a su celda. La mulata prisionera comenzó a dibujar sobre las paredes una ligera nave durante toda la noche, previa a su sentencia. El dibujo tenía velas desplegadas y que se mecían sobre las olas del mar. Para cuando el carcelero fue a buscarla, se quedó asombrado por la obra de arte que había delineado con los detalles. Estaba perfecta la embarcación, como si fuera, pues ahora sí que se fuera a ir en travesía ya. Pues así dicen.
Así dicen.
Así dicen. Cuando la mujer cuando llegan y todo, le dice él, oye, es que entonces, pues a este barco solo le falta que porque navegue, ¿no?
Ay.
Y entonces en ese momento la mulata cuenta el carcelero que saltó a la pared, entró al barco Sí, yo sé que suena como raro, pero bueno, pues si estamos hablando de brujas, pues todo puede pasar.
Claro.
Entró al barco y se fue, se perdió en el horizonte del dibujo de la pared.
¿Como en los Goonies?
No tanto, no, no es igual.
El barco se va.
Sí, pero no, pero no es igual, porque esto es en la pared.
Sí, no. Y el otro es en la tele.
El caso es que ya nadie la volvió a ver. Y así fue como se escapó ella de la cárcel y obviamente se quedó el relato como que era la bruja de...
Seguramente de la mataron adentro.
No, no, porque no la mataron, no la pudieron enjuiciar. Así que los relatos dicen que igual y no la mataron y la dejaron salir. Y ya ella se fue a otro lado, ¿no? Pero que cuentan esa historia.
Sí.
Pues no sé, la verdad. También está la bruja de Xaltocán en Xochimilco. No sé si quieres seguirle...
Sí, bueno. Una familia caminaba en la oscuridad cuando escucharon los llantos de una mujer. Eran tan fuertes que decidieron buscar entre la maleza. Pronto se dieron cuenta de que el ruido venía de los árboles, donde vieron trepada a una mujer que les pidió que la bajaran. Cuando lograron hacerlo, se dieron cuenta de que no tenía piernas, sostenía una olla llena de sangre y en la otra mano tenía una escoba.
No manches.
Sí, estoy limpiando el árbol.
Le limpié su casa a las ardillas.
Sí. Les pidió que la llevaran a su casa, pero se dieron cuenta que era una bruja. ¿Por qué
se dieron cuenta?
¿Por qué se dieron cuenta? ¿Qué habrá llamado la atención? ¿No? Y la llevaron a la presidencia municipal.
Sí. No manches.
No, esta señora no la vamos a llevar a su casa. Ahí ella les dijo que venía de Morelos y se dedicaba a chupar la sangre de los bebés. Pero...
Ah, no, pues qué bueno, señora, con todo gusto, tome, salga de aquí, no tenemos nada por qué perseguir.
Ah, bueno, sí, entonces sí, reiteramos que es una bruja, ok, puede irse.
Sí, no manches.
Pero al amanecer le había sorprendido y había perdido su poder para volar. Despidió con una escoba, estaba hasta la madre de esta bruja. ¡Sangre a los bebés!
Yo que más bien estaba, pero bien pirada.
Sí. Les pidió que fueran por sus piernas a su casa, donde los recibió su esposo. Tenía un esposo,
¿no? Era bruja, pero tenía esposo. Suena raro, ¿no? Como que sí. Ya cualquier persona es bruja.
Exacto.
Y no para bien, o sea, ni siquiera estoy denigrándolas. Es como que querían chingarse la señora, la verdad. Es que, es bruja.
Sí.
¿Es bruja?
Sí. Pero encontraron las piernas colocadas en forma de cruz entre un montón de cenizas.
Ah, bueno.
Sus piernas de madera, claro. Cuando regresaron, vieron cómo la bruja unía los muñones de sus piernas con su cuerpo. Y asombrados, le enseñaron al esposo la olla. Él respondió, con razón me daba muy seguido moronga para comer. Y así, con ese tono. Ajá. Ya entendí.
Gracias por decirme el secreto de que...
Como no había delito por el cual perseguir a la bruja, la dejaron libre.
¿En serio?
Delito. No, nada más es sangre de bebé, pero no podemos saber si es sangre de bebé.
Ajá, o sea, no podemos compararlo.
Como no había delito por el cual perseguirla, la dejaron libre. Pero ella y su esposo tuvieron que huir de noche, ya que el pueblo la quería quemar por haber matado a los recién nacidos.
No manches.
Sí.
Ay, bueno. Mariela Mendoza es una... Bueno, la historia de la bruja de Tepoztlán en Morelos.
Ya.
Mariela Mendoza viajó a Tepoztlán con sus papás para visitar a sus tíos. Cuando llegaron notaron que la colonia estaba muy sola. Y al entrar a la vivienda, una persona mayor con aliento horrible... Oye, qué onda. Y una sonrisa que dejaba ver sus dientes postizos amarillos, les dijo que los tíos habían fallecido en un accidente. Los papás de Mariela le pidieron una explicación que jamás supo darles, y cuando le preguntaron qué pasaría con la casa, dijo que se haría cargo de todo. A pesar de eso, decidieron quedarse a dormir. ¿Qué onda? Mariela no podía conciliar el sueño, y cuando se levantó al baño y vio a la anciana en una mecedora, la miró fijamente y se dio cuenta de que no tenía ojos y salió corriendo. No manches. Cuando subió a la habitación de sus papás, a quienes insistió en que se fueran a un hotel, y cuando ya se iban, regresó por su ropa, pero al salir escuchó a la vieja decirles: mira, maldita, más les vale no regresar. Si dicen una sola palabra, voy a descuartizarte para comer tu corazón. Y después le dio un frío beso de despedida. No manches,
¿qué? Voy a comer tu corazón. Ponte un suéter.
No regresaron a la casa, pero meses después los padres supieron que la anciana había muerto en circunstancias muy extrañas. La encontraron desnuda, sin ojos y rodeado de pájaros muertos. Todavía no se sabe si la mujer era una bruja o había sido víctima de un ritual. No manches, quién sabe cuál de las dos. Ay, no.
Otra chingada mala. La bruja de la Huasteca, en Veracruz. En 1877, el pueblo de Tepetzintla sufrió una epidemia de viruela. Se me fue el... Por lo que se decidió quemarlo. A todo el pueblo se decidió quemarlo.
Ah, no, pues está bien. Sí.
Ahí vivió Marcelina Luis Morales, la única sobreviviente y, según la leyenda, una bruja.
¿Por eso sobrevivió?
Por eso sobrevivió.
Pero entonces, ¿por qué los quemaban a las brujas si sobrevivió, si ella sobrevivió?
No, pues tenían que quemar el pueblo por la viruela.
¿Y ella no le dio viruela?
Pues supongo que no.
Bueno, sigue, ya no te interrumpo, perdón.
Se rumoraba que controlaba a su esposo con brebajes que lo mantenían en trance y la hacían hermosa ante sus ojos. En realidad, era una mujer delgada, ojerosa, de piel blanca, uñas largas y sucias, poco cabello y un olor insoportable.
Órale.
En el pueblo se habían encontrado varios recién nacidos muertos, y de acuerdo a varios testigos, el responsable era un ser alado. Se trataba, no, y no era yo, ¿eh? No era Mosma. Se trataba de que...
De Marcelina,
quien se convertía en un animal a través de un ritual en el que bebía aguardiente e inundaba con olor a copal su jacal. Ok. Durante la ceremonia entraba en una hoguera y se desprendía de sus piernas. Eso hacen, les gusta hacer eso a las brujas, ¿verdad?
Es lo que estoy viendo.
Y también las cabezas.
Sí, también.
Que se desprenden de sus cabezas. Y se van. Eso se me hace mucho más creepy. Pero en fin. Una noche su marido salió y al regresar encontró a su esposa en plena transformación. Ahí por primera vez pudo ver su verdadero aspecto. Enojado y dolido, decidió esperar sigilosamente a que se fuera y tomó sus piernas, se dirigió a la sierra y las enterró.
Ándale.
Al volver a su casa le prendió fuego y cuando la bruja regresó se dio cuenta de que su casa estaba en llamas y sus piernas no estaban.
Órale.
Mientras amanecía, volvía a ser humana, pero sin extremidades y teniendo que arrastrarse por el piso. El esposo huyó y la dejó morir sola y mutilada.
A mí se me hace que igual y la mató él, pero mira, eso ya lo vemos ahora. Sí, suena mucho a... No, a es que era una bruja y...
Sí.
La verdad.
Cortémosle las piernas.
Ajá. También están las brujas de Atlixco en Puebla, que pues se supone que aparecen en el Cerrito de San Miguel. Mm. Todas las noches las madres del pueblo rezaban para que las bolas de fuego que volaban cerca del cerro desaparecieran, pues estas eran brujas. Según cuentan, estas mujeres se quitaban las piernas, obviamente como otras que se quitan las piernas.
¿Por qué les gustaría hacer eso?
No lo sé. Pero esta leyenda yo la he escuchado en muchos sí. lugares, pero más ahí, más donde más lo he escuchado es en Puebla, pero sí lo dicen en otros lados. Mm. Y se ponían unas de guajolote para luego volar en escobas hechas con ramas secas y juntas convertirse en bolas de fuego que bajaban del cerro para encontrar niños borrachos y parejas enamoradas a quienes chuparles la sangre. Ajá. Bueno, por lo menos no agarraban a más niños. Sí, consternados los habitantes de Atlixco cerraban bien sus puertas y ventanas colocando cruces de ocelote y tijeras cruzadas en las puertas para espantarlas. Especialmente aquellos que tenían niños menores de 5 años, quienes eran los favoritos para ser casados por las brujas. Aunque transcurrieron los años, la leyenda ha pasado de generación en generación y muchos de los habitantes continúan viendo las bolas de fuego bajar por el Cerrito de San Miguel. La verdad, O sea, todavía hasta la fecha, yo he escuchado que
que se han visto bolas de fuego. Uh-huh. ¿No?
De hecho, tú vas a cualquier pueblo y te dicen eso de que no, es que esas son las brujas que están bajando. Es cuando ya hay que meterse para no estar afuera. ¿Por qué? Uh-huh. Es que si te ven, te pueden chupar la sangre y todo. Por eso cuando dicen eso de que esa frase de te va a chupar la bruja, se refieren a eso. La que te va a chupar la sangre. Ay, la sí,
son tiempos más inocentes.
Es la verdad. A eso se referían.
Ajá. ¿Y qué tipo de bruja?
No lo sé. Ay, ay, ay.
¿Ya terminaste?
Ya, 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 por favor, continúa con Naika.
¿Naika?
Ajá.
Ah, ya.
Pero estúpido.
Las brujas de Naika en Chihuahua. Esta ciudad, además de ser conocida por la cueva de los cristales de Selenita,
es una piedra muy muy bonita.
Sí. También es hogar de varias brujas. Según cuenta la leyenda, todos debían meterse a sus casas antes de las 10 y a 10:30. Ah,
bueno, no, pues muchas gracias.
Sí, muchas gracias por darnos esa media hora. Pues ahora las brujas salían de las minas en forma de bolas de fuego.
Ya ves, en todos lados. Sí. Así.
Cerca de ahí vivía Montserrat, una chica de 16 años, rubia, obediente, dulce y que acostumbraba llevar una camelia en el pelo. Monse, como le decían de cariño, salía del trabajar a las 9 de la noche, pero un día de luna llena se desvió del camino para ver el hermoso reflejo del astro en el lago.
Oh. Seguro se murió.
¡Can! Estaba tan feliz con el espectáculo que se le distrajo, se le hizo tarde. A las 12 de la noche sonó la campana de la iglesia y Monse observó que de las cuevas salían unas bolas de fuego que acercaban al pueblo. Así que intentó correr. Sin embargo, una de ellas la alcanzó y al estar cerca se transformó en una horripilante bruja que le agarró de la cintura y se la llevó.
No manches.
Nunca más se volvió a saber de la joven, quien se dice que fue secuestrada por las brujas para convertirse en una de ellas.
Ah, pues entonces le fue bien, porque si se convirtió en una de ellas.
Sí, ándale. Poco después, cerca del lago, los habitantes del pueblo encontraron una camelia marchita, confirmando su destino. Adiós, Monse. Te extrañaremos. Naika es una ciudad del estado norteño de Chihuahua, situada en el municipio de Saucillo.
No. Por si no sabían.
Por si no sabían.
Bueno, también está la bruja de Irapuato en Guanajuato.
Espera, ¿qué diablos? Siga, sigue.
Sí, gracias.
Sigue. Hace mucho sueño.
Hace muchos años, Macario, un joven de 19 años de edad, conoció a Rosita en un baile y se enamoró rápidamente. Se hicieron novios al poco tiempo. El único problema era que él vivía en un poblado lejano. Todos los días, el joven tomaba el caballo de su papá e iba a ver a su novia, con la condición de que regresara temprano. Una noche se le hizo tarde y sin darse cuenta, le dieron las 11. Macario se apresuró a irse a su casa y vio una bola de fuego acercándose a su caballo, que lo tiró y salió corriendo. Asustado siguió su camino y se topó nuevamente con la bola de fuego. Al acercarse vio que envolvía a una mujer cantando y que se quedó hipnotizado. Cuando intentó tocarla, ella se convirtió en una serpiente y en ese momento no volvió a saber más. Al despertar se encontró en la punta de una enorme roca con la cara y la ropa arañadas. Retomó su camino, pero después de unas horas volvió a perder la conciencia y una vez que se despertó apareció de nuevo en la misma roca. En el pueblo se dijo que Macario había desaparecido pues su caballo volvió a la casa y murió al poco tiempo. Fue hasta que pasaron 9 días que su tío pasó cerca de la roca y lo alcanzó a ver sentado sobre ella. Al acercarse se dio cuenta de que se trataba de su sobrino. El joven no pudo explicar lo que le había sucedido y asumieron que había sido víctima de un hechizo. Hasta la fecha se dice que en las noches donde hay luna llena se alcanza a ver las bolas de fuego que caen del cielo. Órale. Pues sí está medio gacho lo de Macario. Si quieres te toca lo del, ¿quieres decir lo de las brujas del carro rojo de Cuernavaca?
No, de hecho quiero repetir la de Nike.
¿Te gustó mucho?
Sí. ¿Cuáles son las del carro rojo?
Las brujas del carro rojo de Cuernavaca.
Cuernavaca. Bueno. De acuerdo a la historia, en la carretera que va al Distrito Federal a Cuernavaca, muchos han visto un automóvil rojo en el cual viaja un grupo de mujeres muy hermosas y que siempre están de fiesta. Ellas gritan de alegría, sonríen, bailan y van a toda velocidad. llévenme con ustedes. Algunas veces son dos, otras tres, y algunos cuentan que han visto hasta cinco de ellas. Coche sardina. Este coche, que solo se le aparece a los hombres, se acerca a ellos y a las mujeres de su interior comienzan a hacerles la plática, invitarlos a unirse a su celebración, distrayéndolos para que, cuando se descuiden, puedan matarlos. Entonces no me lleven con usted. Según la leyenda, después de este encuentro, varias personas se han topado con los cuerpos sin vida de los hombres, quienes tienen marcas de símbolos a lo largo de la piel, como si fueran si hubieran participado en alguna especie de ritual. Se dice que el rojo escarlata del carro se debe a la sangre de todas las víctimas, claro, que hasta la fecha siguen cayendo en la trampa de estas brujas. No sé.
También están las tlahuelpuchis. En Tlaxcala se cuenta que vivían unas mujeres que son una especie de brujas vampiras conocidas como las tlahuelpuchis. Ellas chupan la sangre de los bebés y se al transformarse en distintas aves, especialmente en guajolotes. ¿Por qué eran guajolotes?
No tengo idea.
Ojalá y no sea en Navidad, porque si no es un problema. De acuerdo a la leyenda... cenas bruja. De acuerdo a la leyenda, una mujer se convertía por primera vez cuando le llegó su primera menstruación, y a partir de ese momento necesitan alimentarse con sangre de 2 a 4 veces al mes. Ah, esto está súper sexista, pero bueno. Como no puede transformarse en animales en presencia de otras personas, realiza su ritual en lugares oscuros el último sábado de cada mes, después de cada medianoche. En él prenden fuego con madera de capulín, copal, raíces de agave y hojas secas, sobre el cual caminan 3 veces del este al oeste. Después se sientan sobre él y colocan las piernas sueltas en forma de cruz. Pensé que iban a decir, y se quitan las piernas otra vez. Al levantarse transformadas, continúan rodeadas por el fuego, y es ahí cuando emprenden el fuego para buscar a su siguiente víctima.
Emprenden el vuelo.
El vuelo, perdón. Según la leyenda, cuando hace más frío y llueve, la necesidad de sangre de las tlahuelpuchis, no sé por qué me ponen palabras.
Tlahuelpuchis.
Sí, eso. Aumenta. Además, prefieren a los niños de entre 3 y 10 meses de edad, ya que son los que más las fortalecen. Oye, pobres niños. Al acercarse a las casas de sus víctimas, se convierten en guajolotes o insectos e hipnotizan a los adultos para que se queden dormidos. Una vez que esto sucede, vuelven a su forma humana y comienzan a chupar la sangre de los bebés. Para protegerse, las personas colocan un pedazo de metal brillante debajo de la almohada. Sin embargo, así como los vampiros, el remedio más efectivo es envolver dientes de ajo en una tortilla y colocarlos en el pecho del bebé.
Órale.
No, pues sí está medio... medio feyuyo.
Sí.
La verdad es que...
Casi todas las historias de las brujas están medio feyuyos.
Pues bueno, yo creo que es momento que vayamos a filosofar al respecto. ¿Cómo ves?
Suena bien.
Bueno, pues vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Pues miren, yo pienso, la verdad, honestamente, que en casos como el de la mulata de Córdoba, como ya habíamos hablado en el anterior, o sea, eso para quitarles algo, o porque le gustó y no le hizo caso la muchacha, o la verdad, simple sexismo, porque hasta los relatos son un poco sexistas hasta cierto punto. O sea, no, es que como le pasó esto, entonces tuvo que chupar sangre y tuvo que matar a no sé qué. Y
sí.
Se me hace un poco...
Que hablan del periodo de
menstruación. Ajá, también se me hizo así como que... Aunque yo considero que también debe tener parte del hecho de, como cuando hablamos de lo del coco, y no me refiero a la fruta, sino cuando hablamos de la o el hombre del saco o algo, que a veces son relatos que usa la gente para que los niños no,
claro,
no salgan tarde o lo que sea. Yo creo que es más bien eso.
No la caguen.
Pues no lo sé, pero de
no
que
se porten mal.
Eso sí. Pues para que no estén afuera, ¿no? Y sean un riesgo, porque a fin de cuentas cada vez hay más peligros y la gente le da miedo. Yo me imagino que es tan de antes porque había muchos animales también, o sea, no es tan poco así como que...
Sí, se los pudo haber comido algún...
Pues sí.
Es lo que dices, ¿no?
Pues sí, algún animal, pues sí.
Ah, ok, sí.
O sea, no es tanto de que te chupe la bruja, es que te puede comer un animal salvaje, ¿no? O sea, sí. La verdad es que sí, y sí es cierto.
Claro.
O sea, a lo mejor hay gente que dice, no, yo vivo en una ciudad y no me pasa nada. No, pero la gente que sí vive en, cerca de algunos lugares donde hay muchos animales salvajes, pues sí te pueden matar.
Yo solo vivo en la ciudad donde hay asesinos y violadores.
Ah, sí, pero es diferente.
O igual, y el hecho de que se metieran a cierta hora porque todavía había iluminación natural y...
Pues posiblemente es por eso, porque por ejemplo cuando ya no hay luz del día es más pues es más probable que te pase algo. Sí. Ahora ya hay mucha luz eléctrica y hay muchos poblados como que están así, pero hay otros que no. Bueno, no lo sé. ¿Qué?
Bueno, la verdad no sé.
Oye, acuérdate, independientemente de que no nos comprometemos con nada, pues nos comprometemos con absolutamente ninguna de las dos opciones. Sí. El hecho es que no podemos saber nada de lo que, o sea, no podemos tomar una decisión así como, seguramente lo hicieron por esto y esto y esto y esto. Pues no, eso no es cierto.
Claro, no.
Pues una forma de meter, bueno, de controlar es meter miedo, ¿no? Eso
así es.
Sí.
Si a nivel política lo hacen, ¿por qué a nivel casa no lo vas a hacer para que no se vaya tu hijo y le pase algo? Es que hasta cierto punto eso hacen los papás. No estoy diciendo que sea lo...
miedo?
Pues sí, sí te meten miedo.
A mí sí.
Ya me imagino en Cuernavaca. Y si ves a las chavas del carro rojo, ni te vayas, cabrón, te vayan a pegar.
Ah, no, pero sí, o sea... sí tienes que tener cuidado con muchas cosas. Seguramente son modos que usa la gente para que no les pase nada. Bueno, eso pienso yo.
Sí, supongo que sí. Y luego eso de las piernas.
Ah, que se quitan las piernas.
Y también la otra era de que se quitaban la cabeza y se iban a flotar la cabeza. Y que si querías que, para que no regresara, no pudiera regresar la cabeza del cuerpo, le echaban sal al cuello.
Sí, entonces yo creo que...
¿No crees que eran hombres horribles que
yo es lo mutilaban? Que pienso, sí. Esa, el relato que vimos de las piernas, y se llevó las piernas y todo, y entonces la mujer se quedó mutilada ahí con la casa quemada y todo, dije...
Verga.
A mí me suena que no era ni bruja y le hiciste una desgraciadez y te saliste bien... Con la tuya, soy un homicida, pero pues digo que es bruja y ya no me pasa nada. Sí, por eso le corté las piernas.
Okay.
A mí me suena así.
Un poquitito.
La verdad, y no es que esté diciendo, es que las brujas son, no hacen eso, pues es que no lo sé.
La cuchilla en defensa.
Sí,
propia,
o sea.
52 veces en el ojo.
Sí.
De pescado. Pero sí es cierto, o sea, es que a veces, o sea, tú, imagínate, no es que ya no pudo regresar y por eso murió, la cabeza se quedó ahí, miren cómo le puse sal a esto.
Ajá, sí. Le cortaste la cabeza y le pusiste sal.
No, ella se desprendió sola. Y ya cuando quiso regresar, como me di cuenta que era bruja, pues ya le puse sal y ya no regresó.
Ah, okay.
Ah, claro. Sí. Es de todos los que. Porque las brujas no tienen sangre propia. Es la que chupa.
Entonces las brujas son vampiros también.
Pues en algún momento ponen eso.
Bueno, anteriormente se mezclaba mucho.
Pues los dos son supuestamente parte del
folclore.
No, de la religión...
¿Qué, eslava o...?
Satánica o...
Bueno...
Pero es que había muchos...
Hijos de Lucifer, ¿no? Algo así.
O sea, sí,
también, pero muchas veces se confundían monstruos y ahorita... Bueno, básicamente había esa creencia, ¿no? Si tú desmembras...
Sí.
O sea, no hay tanta bronca. O luego las... Les ponían las cerraduras... Ajá. O los ataúdes en rejas para que no se levantaran y demás.
Pero pues lo hacían antes con los vampiros como con las brujas, o sea, es lo mismo. En ese aspecto sí era lo mismo.
Sí.
Luego hay momentos en los que dicen de que les cortaba, que no podían regresar la cabeza y todo como están diciendo. Pero pues sí les cortaban la cabeza también por eso a las brujas. Yo pensaba que era lo más ilógico del mundo, porque si tú le cortas la cabeza a una bruja y se supone que la cabeza de la bruja puede volar por sí misma y luego regresar a su cuerpo, entonces no se muere. Pero así fue un modo de castigo también en el medio de que les cortaban la cabeza.
Sí, bueno, y si la escondes en otro lugar y luego la llevas a las montañas susurrantes.
Ahí lo dejas en las montañas susurrantes, como dice el fantasma. Y así no encuentran las piernas y ya no saben qué. Eso me suena más bien como un homicida que esconde piezas del cuerpo de alguien más. Por más que lo vuelva y lo vuelva a leer y lo vuelva a decir, no me suena como que una bruja se quite las piernas y se separe de sus pies para poder hacer.
No, me suena
más un homicidio.
Igual como para tratarlo de hacer coherente con el tamaño de las bolas de fuego o con lo de las guajolotas, ya ves que se transformaban. Y bueno, pues el tamaño de un humano corriendo en un guajolote, pues no. Y si le quita las piernas, pues ya queda como más fácil de creer.
Ay, no sé, así. Sí, no, la verdad es que sí están. Eso del tamaño del guajolote, no. Sí, nada, o sea, así como que no, es que sin piernas ya es del tamaño de un guajolote, así sí puede convertirse, nada. No. Igual en bola de fuego. Lo que sí está chido, hasta cierto punto, es que todas las bolas de, o sea, en todas partes de la, por lo menos de varios estados, sí, hablan de las bolas de fuego. Me acuerdo que en algún momento me preguntaba una persona así, me dijo, no, es que fuimos a algún pueblo y nos dijeron que las bolas de fuego, y yo le dije, ah, sí, las brujas. Y me quedó diciendo, ¿tú sabías eso? Le dije, pues en todos lados hay, sí. O sea, en todos lados han mencionado eso.
Sí, claro.
Entonces yo sé que en Puebla, en Morelos, Chihuahua. Hasta en Tabasco he oído eso, en algunos.
¿Sonora o Sinaloa?
Sonora, también sí, en todos lados.
Sí.
Todos lados dicen que cuando son las bolas de fuego es eso.
Son brujas.
No sé cuál es la explicación científica, porque yo sí he visto que se ven como si fueran bolas de fuego. O cosas así como fogatas, así que se mueven. No, sí los he visto, pero debe de tener alguna explicación lógica. Digo,
¿será algo como lo que pasa con las cámaras digitales, que ves las burbujitas así como de polvo?
No, porque hay gente que no le sacó foto, o sea, que se ve. O sea, yo vi esas cosas en el cerro.
O sea, no es como
en
la carretera que ves así como que
no,
se ve.
No, pues es que tú no estás en el cerro, tú estás así y de repente los ves, pero... Obviamente, yo, la verdad, para ser honesto, yo creo que debe ser alguna situación o del terreno, o como cuando en los cementerios ves que se hace el que sale como fuego, el fuego fatuo, que se supone que es más bien los gases que se van prendiendo.
Si jamás he estado en un cementerio de esa hora.
Sí. ¿Los gases de los muertos?
Ajá. No, los gases de los muertos.
Oye, un cadáver emite mucho gas.
Cuando se están pudriendo, emiten gases, y cuando salen al contacto con el aire, a veces... se vuelven como si fuera una especie de fuego, de llama. No es una llama, pero parece que, y no me refiero al animal, sino como fuego, pero no se ve así, pero no fue chiste, sino se ve como una llama encendida.
Ajá.
Y ya que te acercas, pues ya no se ve, porque es como a la distancia. Pero son efectos visuales, y a lo mejor son efectos naturales del cuerpo. Yo pienso que a lo mejor esto que pasa con las brujas podría ser eso también. Podría ser. Como he dicho, hasta el cansancio en este programa, no nos comprometemos con nada.
No.
Puede ser que sí, o puede ser que no. Nosotros no decimos que son, simplemente no tenemos una explicación para ello.
Exactamente.
Pero bueno. No sé si vemos como que ya es momento para leer las historias que nos mandaron.
Yo creo que sí.
Bueno, ahorita nos vemos. Ya regresamos, vamos a leerles las historias que tenemos aquí, que nos mandaron. Muchas gracias por estarnos enviando las historias, pero bueno. ¿Comienzas tú entonces?
Uh-huh.
Adelante, Alejandro.
Esta es de Ale Leite. Y va así. Hola, soy Yanni. ¿Qué onda, banda? Pues yo no los puedo oír tan seguido, pero alguien que los estima y los sigue siempre sí. Así que me comentó que sería buena idea enviarles mi relato. Soy enfermera y laboro en el turno nocturno actualmente. Actualmente me encuentro en un área con pacientes quemados, como se puede suponer, con una alta complejidad para su tratamiento. Una noche mientras cenábamos, comencé a sentirme inquieta. Tenía escalofríos y se me erizaba la piel. No había motivo alguno. Estábamos simplemente platicando y cenando. Lo ignoré. Nos tocó a una enfermera más y a mí quedarnos hasta las 3 a.m. en la central. Ya entradas las dos, comenzó a surgir el tema de los sucesos paranormales. Ella tiene más tiempo en esta área, así que me comentaba que hay una habitación en particular en la que los pacientes se quejaban a diario. Sobre todo los ancianos y los niños. Se quejaban de observar la figura de una señora durante la noche que no los dejaba dormir, llegando al punto de incluso cambiarlos de habitación. Ella no quería decirme qué habitación era para que no me asustara. No, pues el susto ya está ahí.
Sí.
Y justo en ese momento, en una habitación, se comenzó a escuchar cómo corría el agua de la taza del baño. No fue un ruido rápido, era insistente, continuo y duró muchísimo tiempo. Ya no hizo falta ninguna aclaración. Hay muchísimas historias dentro de este servicio. Casi a diario sucede alguna situación y con estas me he dado cuenta, analizándolo a detalle, que en las habitaciones aledañas a esta totalmente al azar, se suelen ingresar pacientes con algún trastorno psiquiátrico y casualmente por el turno nocturno pierden la compostura más de lo habitual, tornándose agresivos. Por esta razón, yo siento que en estas áreas se concentra una vibra pesada, porque han sucedido más situaciones en esas zonas. Como por ejemplo, han intentado abrir la puerta del baño, se encienden luces. La ocasión más clara para mí fue una noche en la cual de un carrito donde se colocan sueros y además material de consumo salieron volando, como si las hubieran aventado. Dos bolsas en una dirección totalmente aleatoria, no tenían alguna trayectoria o fuerza, como si se hubieran simplemente resbalado, sino que fueron lanzadas, ante lo cual las otras dos enfermeras dieron el mejor comentario que jamás me había ocurrido. ¡Órales, güey! ¡No espantes! ¡Ya estate! Muchas gracias por su tiempo y por el programa. Un saludo. Pues muchas gracias, Ale Leite y Yanni.
Muchas, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, tenemos este otro también de Elliot Hagraft. ¿Sí es Hagraft? Elliot Hagraft, creo que se llama.
Hagraft.
Saludos, Damián y Alejandro. Me encanta su podcast. Apenas, vi el piloto en el canal de Los Gordos. Yo hoy mismo escuché todos los que ya tenían. Ah, órale. En fin, les dejo una historia que me pasó. En el 2006, cuando tenía 9 años, no recuerdo la razón, pero pasé de dormir en una habitación con mis hermanos a dormir en una habitación con mis abuelos, la cual en una pared tenía un ventanal enorme. Una noche durmiendo en ese cuarto me pasó algo muy extraño. Me desperté a la mitad de la noche, pero yo estaba llorando y sentado en la cama viendo hacia el ventanal con la luz de afuera encendida. No entendía por qué yo estaba en dicha posición, pero me dio mucho miedo. Intenté gritar a mis abuelos, pero no podía. Me trataba de mover hacia ellos y solo podía estirar los brazos, pero no moverme ninguna otra parte de mi, ni mover ninguna otra parte de mi cuerpo. Todo ese tiempo seguía llorando incontrolablemente, pero en silencio, y me empezaba a faltar el aire, y de repente, en un parpadeo, apareció del otro lado del ventanal un gato negro que me veía fijamente con sus ojos brillosos, sin moverse ni un centímetro, ni siquiera su cola la agitaba de un lado al otro. Estuvo así quizá un rato corto, pero a mí se me hizo eterno, y así como llegó se fue, simplemente de un parpadeo a otro ya no estaba. Después de eso, ya no tengo recuerdo de qué me pasó. Es como si hubiera caído inconsciente hasta la mañana. No le contesto a nadie hasta muchísimos años después, y jamás se volvió a repetir o pasar algo similar. Simplemente no sé qué fue lo que pasó. Órale, pues sí está...
Suena a parálisis de sueño.
Parece, ¿no? Uh-huh. Pareciera una parálisis de sueño. Uh-huh. Y también me acordó de la historia que en algún momento pues contará Adrián de lo del gato. Sí, pero eso ya será para cuando Adrián venga por acá, pero bueno.
Broma.
Pues muchas gracias. Uh-huh. Les recuerdo el correo, que es agentespardeanormales@gmail.com. Por favor,
mándenos
sus correos, sus historias. Va a aparecer aquí el correo. Yo sé que ya no puedo hacer la seña así porque dicen ya que estoy haciendo.
Ya lo hiciste.
Ay, qué bueno.
Yo no puedo ya hacer la seña. Ah, mierda.
Demonios. Pero bueno, les encargo que por favor nos manden los correos con las historias para que podamos darles una voz a ustedes, la verdad. Uh-huh. Y también sus opiniones sobre alguna cosa, no sé si quieran decirnos, el otro día me estaban dando opciones sobre algunos temas, pues también pueden ponerlos a ver qué.
Uh-huh. Y nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, y pues nos pueden seguir a Damián y a mí
en Twitter. Sí, y pues bueno, suscríbanse por favor. Tanto al canal de Fantocheando de YouTube, como también por favor suscríbanse si se puede en iTunes, Spotify. O sea, para que nos sigan todo el tiempo, ¿no? Pues es un por favor.
Sí. Por favor.
Por favor. Bueno, pues les mandamos un abrazo y pues pues nos vemos en la próxima aventura.
Sí, pues no se mueran.
Y si se mueren, no regresen. Sale. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias por ver este video, chiquitín. Nos vemos en la siguiente aventura. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a la Chuck Norris y no se te olvide suscribirte y activar la campana para enterarte de que subimos un video nuevo. Pero sobre todo, para que no te coma mientras duermes eso que vive bajo tu cama.